Marco Trovato, presidente del Olimpia. Hola Marco, ¿cómo estás?
¿Cómo te va? Un saludo a los muchachos de la mesa y a la iglesia.
Bueno, no te estoy llamando en tu calidad de presidente del club más importante del planeta.
Objeción.
Sí, sí. Sino, bueno, estábamos recordando la experiencia que tuviste unos cuantos años atrás, era apenas un pendejo en ese entonces, y cómo zafaste lo que pudo haber sido otro secuestro, Marco.
Sí, la verdad que fue una época muy complicada del país. Ayer cuando veía las expresiones que se decían en este juicio que el Paraguay tiene encima, me vino a la cabeza un recuerdo de toda esa época, ¿verdad? Y la verdad que estamos viviendo un momento, en comparación a ese momento, era un momento de terror. Yo recuerdo que en esa época no, prácticamente nadie podía andar solo, tenía que volver temprano, hubo muchos intentos de secuestro, no solo el mío, ¿verdad? Yo recuerdo que en esa época hubo varios intentos de secuestro después del asesinato de Cecilia Cuba, que apareció muerta Cecilia en febrero o marzo, algo así. Y la verdad es que fue una época muy fea para el país. Y ojalá que eso nunca más vuelva.
¿Podés recordarnos tu experiencia?
Sí, bueno, fue una noche que yo volvía de la casa de mi novia, mi esposa hoy. Y eran como las 11:30 de la noche que volvía del día. Y en la esquina misma del sobre Perón había cerrado el paso camión de carga, una camioneta, un auto y una motora, y eran como 15 personas más o menos que habían cerrado. La verdad, la bendición de Dios, la bendición que en ese momento cuando yo freno o cuando intentan frenar, yo no frené. La verdad que no, ni pensé para reaccionar, ni me di cuenta realmente que era un intento de poder realmente cuando se escucharon los disparos y demás, ahí recién caí en cuenta, pero la verdad que era que él ya estaba sobre Perón y pude salir muy rápido ahí de la zona, ¿verdad? Entonces, en ese momento fue algo que era increíble, porque yo llegué a mi casa y no podía creer, ¿verdad? O sea, no podía creer que me había pasado a mí. Y la verdad que desde ahí fue un momento, para toda mi familia nos cambió la vida, porque tuvimos que empezar a andar todo con seguridad, con todo lo que te imaginas en seguridad para poder vivir en Paraguay.
Claro. ¿Cómo fue? Ellos cerraron totalmente la calle y vos te metiste a la vereda para poder zafar el piquete que te hicieron.
Sí, así fue. O sea, la verdad fue cuando yo llegaba a la esquina y atrás mío venía un auto. Y cuando ahí en esa esquina siempre hay camiones maniobrando por la aduana que está ahí. Normalmente a las 12 de la noche no hay nadie maniobrando. Yo tenía muchos años de pasar por esa esquina. Por eso que no me doy mucho cuenta de lo que pasaba, ¿verdad? Pero cuando el camión cierra totalmente la calle, yo me apunté a la vereda y crucé sobre la vereda con la camioneta. Pero tampoco, porque está claro, yo tampoco me di cuenta de que me estaban infectando el secuestrado. O sea, yo pasé sobre la vereda porque te quería llegar a mi casa a dormir, ¿no? No era que estaba en un proceso de correr, de un secuestro ni nada. Solamente cuando logro pasar y veo lo que se bajan con armas largas de los autos y el camión y la camioneta que me intentó cerrar al otro lado. Ahí como 2 o 3 minutos después, cuando estaba llegando ya aprendido, ¿no?, me di cuenta de que lo que había ocurrido.
Ah, ¿Y ahí le metiste patas a tu casa?
La verdad que sí, la verdad que sí, le metí patas a mi casa. Cuando llegué a mi casa, a mi padre estaba durmiendo, le desperté en ese momento, y a partir de ahí nos metimos en un huracán que ni te cuento. O sea, fue un momento muy difíciles, momentos donde uno tuvo que gastar mucho tiempo dedicando a la seguridad y dedicando también mucho dinero a la seguridad privada y demás. Pero bueno, hoy, gracias a Dios, vivimos otra época y ojalá que sigamos así.
Cuando te diste cuenta de lo que había pasado, me imagino, o sea, disculpame la grosería, pero te cagaste en las patas, ¿no? Me imagino la sensación, caramba, zafé. zafate de azar.
Sí, donde te digo, una bendición de Dios que me pasó, porque si yo en ese momento, no sé, venía hablando por teléfono, o venía desconcentrado, o frenaba por frenar para esperar que el camión era como la historia de ese sido totalmente diferente.
Hablabas, Marco, de tiempos difíciles en esos momentos. Las investigaciones que se hicieron después a través de la policía, si eso ocurrió, ¿les informó a ustedes si tenía que ver también con esta banda que se dedicaba a estos secuestros en ese momento de Cecilia, María Edith?
Sí, después de, creo que eran como 30 o 60 días después, había encontrado una casa ahí en Lambaré, desde Cacique Lambaré, entrando del Superfeld, más o menos, que está ahí sobre Cacique Lambaré, como 4 cuadras atrás, había encontrado una casa donde había... donde se encontraron fotos de un montón de personas que iban a ser, que fueron o intentaban secuestrar o estaban en proceso. Y era el entiendo que era el los subalternos de ese momento del grupo de Patria Libre, ¿verdad? De todo ese tipo de gente que le había matado a Cecilia Cuba.
¿Y estaban tus fotos también ahí?
Mira, Luis, yo en esa época nosotros tuvimos que salir del país, o sea, la decisión de seguridad fue salir del país, que estuve casi 40 días fuera del país. Pero sí sé que se había encontrado un montón de cosas. Así que todo lo repetí, fue una época que quedó ayer, y yo tengo una hija de 9 años, y ayer me senté a hablar con mi hija de eso, ¿verdad? Porque la verdad que ella no, ya nació y vivió en la época donde los secuestros en la capital, digamos, más allá de que haya secuestros en el campo por el EPP, los secuestros en la capital habían desaparecido, y ojalá que el secuestro desaparezca totalmente de Paraguay, ¿verdad?
¿Cuántos años tenías cuando eso, Margo?
2005, son 25 años tenía en ese momento, sí.
Marco,
yo quería preguntar una cosita a Marco, sacarlo un poquito de este tema y que nos cuente hasta cuándo renovó Garnero. Se habla mucho del 2021, pero no sé si es diciembre, mitad de año.
No puede, Nicole, con su genio. ¿Qué querés, Marco?
Lo que pasa es que Trovato, así como eludió al Tumba, nos eluda a nosotros. Así está, es muy difícil hablar con él. Bueno.
La verdad que yo no suelo hablar de cosas fuera del fútbol, porque... y tampoco tengo que ver cosas fuera del fútbol por una cuestión, pero ayer la verdad que me dio mucha rabia escuchar que, y disculpen que porque esto me sale del corazón, la verdad que es muy difícil, da mucha rabia escuchar gente que cometió un secuestro, que me parece que debe ser mucho más crimen, o debe ser el mismo nivel del crimen una persona pedir que se le pague porque se hubo un supuesto intento de tortura, algo así, la verdad que me dio muchísima rabia y tuve que escribir esto para recordarme. No fue un buen momento, pero bueno, la verdad que tuve que hacerlo. Volviendo al fútbol, no suelo hablar de ya pues, cuando comienza el campeonato, pero ya que estamos, sí, Daniel renovó con nosotros hasta el 2021 y estamos muy muy contentos y felices que tengamos el técnico por 2 años más y podamos trabajar en el proceso que siempre de tanto nosotros nos vendimos y vivimos de que para lograr cosas importantes en el fútbol uno tiene que tener un proceso, tiene que tener una línea de trabajo, no solamente desde la primera, sino desde la escuela de fútbol, la formativa y la primera para poder lograr resultados.
¿Diciembre?
¿Perdón?
¿Diciembre del 2021? Marco, ¿qué opinás del no de la APF para que jueguen en su respectivo estadio del Clásico?
No me parece. Me parece que es una cuestión de tiempo y que la situación lo que hace es tratar de quitar el tema de mantener el Clásico en el defensor. Yo, desde mi lugar, entiendo que no tiene ningún sentido de jugar en el defensor del Chaco cuando los dos clubes que están diciendo que quieren jugar en sus estadios, ¿verdad? O sea, yo he escuchado se decía de que el clásico es de la gente, pero este clásico no es de la gente, el clásico es de los clubes, de los clubes y de Cerro, no es de la gente ni de la asociación ni de nada. Entonces me parece que la decisión se tiene que respetar, porque si no, al final estamos, no, la asociación va a terminar tomando decisiones sobre los clubes que no tienen ningún sentido, ¿verdad? Pero eso es muy muy paraguayo, empezar a entender de que la asociación manda más que los clubes, siendo que los clubes son los dueños de la asociación, ¿verdad? La verdad que esa es la parte que yo nunca entendí acá, cuando se habla de que la asociación tiene que decidir por los clubes. Me parece que tiene que ser totalmente al revés, son los clubes los que tienen que decidir por la asociación.
¿Pensás que a la APF no le conviene porque varios clásicos dejarían de jugarse en el Defensor y eso de alguna manera le quitaría valor comercial al estadio? ¿Puede venir por allí el porcentaje de recaudación que ustedes le brindan a la APF, esa serie de cuestiones, o es simplemente porque el clásico es la gente?
Yo creo que el tema económico es importante, pero no creo que sea definitorio, ¿verdad? Me parece que hay una intención de tratar de mantener un status quo, digamos, en el sistema. Lo que pasa es que este status quo no funciona, ya se demostró, ¿verdad? O sea, si nosotros, porque cuando nosotros debatimos sobre el tema clásico, debatamos con números, debatamos con cantidad asistente, debatamos con seguridad. Yo tengo muchísimos amigos, tanto olimpistas como cerristas, que no quieren ir al clásico y van a los partidos de campeonato normal, pero al clásico no van por miedo, por temor a la seguridad, porque van a estar la berrinchada. Y la verdad que no tiene mucho sentido. O sea, los clásicos en los últimos 5 años que yo estuve de presidente nunca se llenó el Defensor del Chaco. Sin embargo, Olimpia solo llena el Defensor del Chaco en un partido de definición, en un partido contra Libertad, en un partido contra Guadalupe, que tenemos la gente también. Entonces, yo desde ese punto de vista creo que hay que tratar de pensar un poco fuera de la caja y tratar de innovar un poco, ¿no? para poder tener resultados diferentes, porque como dice la frase, si querés resultados diferentes, tenés que hacer cosas diferentes, porque si no tiene mucho sentido. Yo hoy el clásico, imagínate, vamos a jugar a las 6 de la tarde, el partido se va a acabar a la noche, la gente está saliendo. El problema para la seguridad no solamente de la gente que va a la cancha, sino para la seguridad de las casas, de la gente que vive en la zona, porque el problema no se da a 4 cuadras del Defensor del Chaco, el problema se da en San Lorenzo, Luque, en Limpio, y ahí es donde vos podés llegar a tener problemas, y eso es imposible pedirle a la policía que controle, ¿verdad? Porque no es imposible controlar tantos kilómetros cuadrados y tantas miles de personas que van saliendo hacia diferentes puntos de la ciudad, ¿verdad? Entonces, yo en ese sentido planteaba, y nosotros con la gente de Cerro Porteño nos pusimos de acuerdo que ellos jueguen en su cancha y que nosotros juguemos en nuestra cancha y hagamos una fiesta blanca y negra cuando pueda Limpia y azulgrana cuando pueda Cerro. Me parece que no se va a perder el color del clásico ni mucho.
El clásico va a ser el 17 de febrero a las 18, Marco.
Sí, creo que esta semana se programa.
Hoy se programa, por eso te pregunto.
La fecha estimada es el domingo, el próximo domingo a las 18, y se puede dar por la temperatura.
Una cuestión final, Marco. Yo noto que hay como mucho orden en el proceso que está siguiendo en Olimpia. Tomaste un club que estaba con una situación catastrófica y hay como mucha disciplina en el proceso progresivo de llevar adelante Olimpia. Dentro de ese mismo esquema, ¿tu meta este año es traer una Copa Libertadores a la vitrina?
Sí, bueno, la meta creo que todo presidente de Olimpia siempre va a ser esa. Y desde nuestro punto de vista, este es un proceso evolutivo, ¿verdad? O sea, uno para lograr cosas importantes había que pasar por diferentes etapas. Eso no lo podíamos decir 5 años atrás, porque yo te decía 5 años atrás, ya vamos a sufrir 5 años para sacar adelante el club, ordenar y poder después mañana ya pasar a decirlo.
Exacto.
Y ese fue un proceso que lo fuimos llevando. Dios nos bendijo y nos dio un campeonato, la 40 meses. En el 2015, pues no estábamos, sinceramente, si yo me preguntaba hoy, ¿estábamos preparados? No estábamos, no teníamos nosotros para mí gusta que teníamos nosotros la condición total para ser campeones. Fue un mérito enorme del propio profesor Arce, un mérito enorme de ese plantel, poder lograr el campeonato en el 2015 con la tarea. Pero ese proceso continuó, la evolución siguió, y hoy, teniendo el plantel que tenemos, teniendo el cuerpo técnico que tenemos, teniendo la visión de la directiva que hoy tenemos, y estamos preparados para pelear cosas importantes.
O sea, ahora pero, sí están dadas las condiciones. Claro, siempre es una complicación tremenda, ¿verdad? Pero digo, ¿pero hoy vos crees que Olimpia está en condiciones de poder conseguir esa copa?
Yo creo que estamos en condiciones de pelearlo. Y si el fútbol es fútbol, por eso que está el mundo, ¿verdad? O sea, no hay ningún equipo en el mundo que te pueda decir, yo voy a ser campeón de Libertadores, claro. Yo voy a ser campeón de Champions, ¿verdad? O sea, la evolución de los equipos y los campeonatos son complicados. La calidad de los planteles, los momentos, el fútbol tiene esas cosas de que parece que tu rival es goleado y que vas a perder 4-0, pero ocurre un problema, un jugador se pasa de vuelta y termina cruzado y vos tenés la posibilidad de jugar con uno más, o la pelota tiene un centro y si alguien se regala la pelota va adentro y vos terminas ganando un partido, y eso es lo lindo del fútbol, ¿verdad? Entonces, claro. Uno sí, evidentemente llega mejor o peor preparado, y yo creo que a esta Copa Libertadores Olimpia después de muchísimos años llega muy bien preparado.
Ya, ¿y después de la política entonces?
No, gracias, suficiente problema ya tuve con la Olimpia.
Marco,
la política es muy complicada.
¿Lo blindaste a Garnero, cierto?
¿Perdón?
¿Lo blindaste con una cláusula elevada a Garnero?
No, sí, el contrato de Dani tiene la cláusula de salida para ambos lados. Pero no, eso no existe en el fútbol, ¿verdad? O sea, en el fútbol, con un cuerpo técnico, con un técnico, es imposible que vos pongas una cláusula, digamos, obligatoria, porque más allá de que si tiene o no tiene la cláusula, el día que el técnico se quiere ir, se va a ir.
Claro.
No sé si me explico, o sea, no hay forma de que vos vengas, si un técnico venga y te diga, hay que tener esta oferta del Paris Saint Germain y me van a pagar 20 claro. millones de dólares por año y te voy a ir, y vos le digas, no, no te va a ir.
Claro. Es como Osorio con Colombia, ¿verdad?
No tiene sentido, ¿verdad?
Es como Osorio con Colombia.
Es una cláusula que beneficia al club, pero nada de otro.
Pero la elevaste con respecto al contrato anterior, digo, ¿no?
Sí,
lo que pasa es que es lógico.
¿Sabes qué pasa, Margo?
Yo con Dani tengo una relación fantástica y evidentemente el día que si hay algo, él se sentará conmigo y vamos a llegar a un acuerdo. De todos modos, uno tiene que disfrutar el momento, hay que disfrutar lo que tenemos y trabajar para que este sea un gran año 2019 para Olimpia.
Luis hablaba la vez pasada de Osorio con estos coqueteos y Elvio decía, bueno, que se vaya Osorio y le traemos a Garnero, y Luis no quiere que se vaya su técnico a la selección. Ese es el problema acá en la mesa.
No, pero es que es lógico, ¿verdad? Por eso es buena esa cláusula, porque el otro que sigue coqueteando con Colombia, si es que finalmente le da pelota a Colombia, nos van a querer sacar al DT, Marco, seguro.
Y bueno, ahí vamos a tener 4 millones de problemas, probablemente va a tener la selección paraguaya.
Claro, o sea,
4 millones de
primero problemas. Está Olimpia y después está la selección.
4 millones de los verdes.
¿4 millones?
Yo pensé que ya era.
Marco, Marco, un abrazo y te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros.
Un abrazo, Luis, y sabes que la aprecio siempre.
Marco Trovato, presidente del Olimpia.